Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, abrimos ya ese espacio que es territorio de propiedad absoluta de los oyentes, aunque Martín Romo ocupe gran parte de
este bastante espacio. Grande,
sí. Sí, ¿no? Y es más grande hoy que ayer. Pues, sí. ¿Has engordado?
Algunos gramos.
¿Estás más gordo? Sí, me acabo de dar cuenta ahora.
Sí, porque me sentaron fenomenal.
¿Sí?
Las croquetas de nuestra oyente.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero cuántas croquetas te comiste ayer?
Estoy muy contento.
Sí.
Porque bueno, tenemos sí. Oyentes que cumplen su
Hombre,
palabra.
Todos,
pero bueno.
A la hora de la verdad, cumplen todos.
Bueno, porque Ana, recordamos, participa en nuestro ratito de oyentes, se comunica con nosotros a través del 628-091-117, lleva mucho tiempo escuchándonos, pero ayer fue la primera vez que nos veíamos en persona.
¿Y qué tal?
Bueno, ella encantadora. Tiene una energía... De esta gente que te da...
Que te da buen rollo,
sí, que
¿no?
te da buen rollo, que la, como que la quieres cerca.
Sí.
No solo porque ella sí. Unas croquetas premiadas y reconocidas.
Sí.
Ella nos contó que escuchaba el programa, dice, aquí estamos, nos puso un día Lázaro y ella cocinando y escuchando el programa.
Sí, señor. ¿Dónde cocinan?
En Zalamero Taberna.
Zalamero Taberna.
En la calle Narváez. Vale, creo que es el número... Ahora te compruebo el número que es. Creo 67. Ahí, donde el retiro. Calle Narváez, ¿vale? Y claro, pues ahí nos pudimos... Las cosas nuestras. Les vamos preguntando, repreguntando y ella se comprometió a que un día nos traía sus croquetas.
Sí, famosas, junto con los callos.
Así
por
es,
lo visto,
así es.
Son
así
dos
es.
De los platos premiados, reconocidos.
Sí, los callos entre los 12 mejores del mundo. Y las croquetas entre las 6 mejores.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues
ayer tengo que venimos ayer a probar cosas nuevas.
Que aquí apareció Ana.
Apareció
con
Ana.
Con las croquetas.
Con las croquetas que habían preparado. En varios tapers. Que se había encargado de, bueno, pues de preparar Lázaro.
Y de numerar.
Y de numerar, porque nos llegaron tuppers numerados. ¿Por qué? Porque no trajo croquetas.
Ah, no.
Trajo una degustación de croquetas.
Ah, que no es lo mismo, perdona.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. No podías probar una.
No.
Tenías que probar
todas.
Todas las croquetas.
En un orden.
En un orden para apreciar sabores y texturas.
¿Y qué? ¿Con cuál
Buenísimas.
Te quedas?
Muy difícil,
yeah.
Muy difícil. Había que tomar primero la de pollo.
Muy bien.
Seguida de la de cocido. Cocido, pero en el tupper ponía cocido.
¿Pero por qué?
Porque Lázaro es cubano.
Ah,
entonces al escribir
bien.
En el tupper puso cocido.
Muy bien, perfecto.
Luego la de jamón para terminar con la de gamba.
Por Dios. Pero qué variedad. ¡Qué hambre! Me está entrando estas horas. En fin, Ana, Lázaro, muchísimas gracias, de verdad.
Buenísimas. Las degustamos entre la parte del equipo que quedaba
claro que
y también
sí.
Nuestros compañeros de seguridad de Telemadrid.
También se pusieron hasta arriba. En fin, que Ana, Lázaro, cuando vayamos a hacer el programa, seguramente con la Feria del Libro, nos acercaremos al retiro, nos pasaremos por Zalamero Taberna.
Ahí estaremos.
A darnos... Unos abrazos, unos besos y un homenaje.
Quien quiera ver la pinta que tenían las croquetas, ya está la foto y el agradecimiento en nuestro X Twitter.
Perfecto. Muy bien. ¿Algo más antes de...?
Sí, voy a aprovechar para que esto no pierda inercia y volver a recordar nuestra dirección para cualquier tipo de envío que nos queráis
Pero
hacer llegar.
Pero que no hagas eso.
Sí, hombre.
¿Pero por qué vas a hacer eso?
Porque hay oyentes
no lo haría,
que, hombre, hay oyentes
no está
que son
bien.
Muy habilidosos y tienen mano en la cocina. Pero hay otros que nos dicen que son unos manitas, que hacen cosas, pues todo, cualquier cosa que nos pueda ser útil.
Que dice Honorato que no sé qué está haciendo, como que toca el violín. Ah, que estás cortando jamón. ¡Uy, madre! Que no. A ver,
bueno, claro.
Tú da la dirección, pero yo creo que para que la gente empiece a pedir...
No, todavía no.
¿Ah, no?
Yo creo que no.
No sé.
Pero si estás Grinch, todavía no toca.
Ya, pero ¿cómo? Es que Honorato me trae no sé qué de Navidad. Ceballos me pone el villancico de Bismarck. Que esto es un horror, ya no puedo más.
Yo creo. Bueno, yo, a ver.
Ya el día, a mí me han echado a perder el día. Pues ya lo he hecho a perder del todo.
Yo quiero que quede claro en este momento que yo esta Navidad, con permiso de Bisbal, soy de Mikel Erentxun.
¿Pero por qué?
Porque ha sacado su disco
¿También de... ¿También Mikel Erentxun?
Sí, su disco de...
Tú también, Mikel, hijo mío. Un ¿Pero cómo es
enterito,
esto?
Así que yo
¿Entero?
Entero, un disco entero.
¿No se conforma con uno?
No, una canción. Ni por dos, Dios. Ni tres. Un disco entero. Entonces, ¿eh?
Pero hoy ¿de villancicos nuevos o tradicionales?
De todo, hay villancicos nuevos. Hay uno que dice que...
Y tradicionales también, ¿no?
Sí, hay una mezcla de todo. Nuevos, uno que dice que ha llegado Santa a San Sebastián, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí. Hoy salía el
mejor
tercer...
Mejor la pedrea.
Hoy ha salido...
no sé yo.
Hoy ha salido el tercer adelanto, ¿eh?
Que lo que pasa es que somos disco. Muy nuestros. Que a lo mejor apedreamos, o sea, claro.
Así suena.
Somos mucho de Maricaya y esto, pero de papá no lo sé.
¿Por qué mencionas María Carey, que ya está haciendo caja?
Que no debe ser a María Carey. Maricaya es una señora que es como una bruja. Mira, de la mitología vasca. A Maricaya y pone a María Carey, que no es lo mismo.
Juan Carlos está conmigo con lo de Mikel Erentxun, ¿eh? Dice, son canciones de Navidad, escritas toda por él. Dice, no hay villancicos clásicos. Creo que sí, Juan Carlos, que hay alguna versión del Noche de Paz cantado con su hija, un villancico de esto. O el tambolidero, ¿eh?
Dejad los villancicos en paz. Los peces ya no pueden más. Organizaciones ecologistas se están manifestando. Ya los peces no pueden seguir bebiendo. Es que esto es insufrible.
Bueno, no quiero que nadie se distraiga.
A ver.
Vuelvo a dar la dirección del programa.
En fin.
Buenos días, Madrid, Eli del Valle.
No, a mí no me menciones, guapo, que yo no estoy dando... Yo no estoy diciendo nada. Esto va...
No, sí, para que nos envíen cosas. Para que nos envíen... Bueno.
Yo no quiero saber nada de esto, que luego... Luego a lo mejor tenemos que comparecer, que si tráfico de influencia... No, eso es cosa tuya.
Tengo que dar cuenta a la Hacienda de lo que nos envían.
Hombre, pero tú... O sea... cualquier regalo que se reciba en este programa, que vaya a tu nombre y tú pagas lo correspondiente a Hacienda. Hombre. Ministra Montoro, Sergio Martín Romo, es el que está cobrando.
Mira.
Hombre.
Juan Carlos me da la razón.
¿A ti?
Sí, porque ha encontrado...
Sí.
¿Vale? Todas las canciones que va a incluir el disco de Mikel Erentxun, cuando esté completo, en Navidad. Y son 12 canciones... Varias canciones nuevas.
Sí.
11. Y luego tiene versiones como Noche de Paz con su hija Dakota o El Tambolirero.
Pero hombre, todavía está a tiempo de arrepentirse.
Tiene muchas nuevas.
¡No las he arrancado! El Tamborilero. No, El Tamborilero.
Noche de Paz y Tamborilero nuevas. Digo, versiones. Luego todas nuevas, ¿eh?
¿En qué versión vas a hacer del Tamborilero?
Bueno, pues cuando salga, seguro que la ponemos un poquito para
el
comparar.
El Chistulari. A lo mejor.
¡Buenos días, equipo! Escribe
dejadlo, por favor. Las nadie dejadlas, tranquilas.
Escribe ¿Qué? Ana. Muchísimas gracias. Sois la caña. Dice, fue un placer conoceros en persona.
Ay.
Y nos encantará cocinar para vosotros el día que vengáis. Y nos manda 4 besos.
Bien, gracias, Ana. Un beso enorme. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
La dirección
equipo
de
las 10.
La dirección de este programa se ha ido mientras tanto a tomarse una caña. Sí, que pongan equipo de las 10, ¿eh?
Claro.
Es importante.
Sí,
Buenos días, Madrid. Los de las 10.
Sí.
Porque luego llegan los de Mar Domingo, que tienen más hambre que el perro
de
un ciego, porque claro, están aquí desde muy pronto.
Sí.
Ven pasar unas croquetas, ven pasar un... No sé, un blister de jamón.
Vale, ya, los churros,
vamos,
las porras.
Se lanzan como si hubiese un mañana. No. Que quede claro que es para este equipo. Pone Sergio Martín Romo o lo que sea. Vale.
Ayer tuvo mucha aceptación e interés por parte de los oyentes la entrevista que hicisteis a Héctor. Enfermera saturada.
A Enfermera saturada.
Y oyentes como José Luis nos preguntaban, me he enganchado tarde a la entrevista, por favor, ¿me podéis decir título del libro? ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues se llama ¿Quién se ha llevado Mi Energía.
Sí, señor.
Enfermera Saturada, ya está en las librerías, pero atención, anuncio que va a ser, voy a hacer un poco de...
Spoiler.
Sí, sí, de...
Bueno, bien.
Bueno, no, sí, sí, de cebo. De
ah,
cebo.
Muy bien, muy bien. Vas a hacer de
anuncio
cebo.
Que uno de los regalos que incluirá el lote de Almacenes Hurtado del próximo miércoles será ¿Quién se ha llevado Mi Energía de Enfermera Saturada?
Muy bien, me parece. Ha estado bien, ha estado bien.
Voy a aprovechar también,
¿también?
Para mandar mucha
bueno.
energía positiva a nuestro oyente Estefan, que no nos falla, siempre está escuchando y está ahí con, bueno, litigios, cosas administrativas.
¿Qué le pasa, Estefan? ¿En qué lío se ha metido?
La casa de su coche.
¿La casa?
La casa.
¿El coche tiene casa?
Sí, hombre.
Hombre, aquí ya
esto
es un poderío que se muere. O sea, un coche que se ha comprado una casa. Pero por Dios, Estefan.
Eso se ha perdido, decir. Antes hice la marca, el concesionario.
Ah, perdona.
Pero antes, yo me he comprado un coche de la casa tal. Antes se decía esto mucho.
¿Ah, sí?
Sí, ¿verdad?
Sí, es posible, sí, pero es que ahora lo dices. Ahora yo creía que es que el coche tiene una casa propia.
No, él tiene un coche.
Madre...
Que pertenece a una marca, Estefan.
Sí, vale.
Bueno, y tiene una incidencia abierta con esta marca desde el 9 de septiembre.
Bueno.
Vale. Uh-huh. Tiene, pues ha llevado el coche a un taller concertado de esta casa, en Pinto.
Y no
bueno,
se ha quedado contento.
No, pues que entonces ya está sin coche, no se lo arreglan, no le dan coche
Estefan.
De sustitución.
Por
él
Dios.
Está llamando, no le hacen caso, así que energía positiva, Estefan. Ay. Nuestro apoyo para que todo se arregle.
Desde luego que sí.
¿Vale?
¿Algo más?
Sí, 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 porque Félix dice, ¡buenos días, equipo! Y te dice, Eli,
sí.
No importa si el tiempo vuela.
Ah, ¿no?
No, lo importante, dice Félix, que tú seas quien pilota. Buen fin de semana y feliz 2025, dice.
Muchas gracias, Félix. No me puedes desear feliz 2024, lo que queda por 2025, a saber dónde estaré en 2025.
Ey, Estefan está ahí,
me he ido a un Estefan, monasterio del Tíbet.
Estefan lo tengo ahí, que bueno, le ha hecho gracia que le mandemos energía positiva.
Muy bien, gracias a todos. ¿Podemos empezar ya con
los capítulos? Sí, vamos a rebobinar, venga, vamos a rebobinar.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros ese lugar en el que se acabó su móvil. Quedaron pendientes mensajes por leer en el 628-091-117 y nota de voz que nos dejó también nuestra oyente Rosa Paseo.
Frente a los móviles, pues a mí un día el móvil se me cayó dentro del coche, la parte de adelante, entre el asiento del conductor y el otro, el del copiloto. Y era una ranura tan estrechita, que bueno, porque se metió ahí y me vi negra, pero negra para poder sacarlo. Tuve que, el dedo no me entraba, horrible, un alambre por ahí que encontré y así lo logré sacar.
Hay veces, ¿verdad? Que los coches... Y esto qué bien. Por Dios, nos estamos volviendo locos.
Ayer también no. Tomado el croquetas.
También. Que es verdad que los coches no están preparados.
No,
para el móvil que se cae. Hay unos recovecos.
¡Qué estrés!
En ese caso, lo mejor es meterse debajo del asiento.
¿Y?
Rosa, por abajo
sí,
se coge mejor que por arriba.
Ayer fueron bastantes los oyentes que tuvieron experiencias con el móvil y el inodoro.
Sí.
Con pantalones que más de raso o que resbalaban, del chándal y estas cosas. Bueno, pues Sandra también se suma a esos oyentes que se les cayó el móvil al inodoro porque lo llevan en el bolsillo en su caso.
Ya. Yeah.
Ella lleva una funda puesta. Funda de libro. Es decir, esas fundas que yo tengo funda de libro en el mío que te lo tapa. Que
¿sí? Que llevaba su móvil, llevaba una funda.
Una funda.
Habla con.
Sí.
Ya me imaginaba a Sandra con una funda
no,
de ella misma.
El móvil de Sandra,
vale.
El que caía al inodoro, llevaba una funda
sí.
De estas que tiene tapa. Funda
sí,
con
sí,
tapa.
Sí.
Bueno, lo que hizo fue, sin tocar ningún botón,
sí.
Ni apagarlo, lo cogió rápido y lo secó.
Muy bien.
No lo puso en arroz, como algún otro oyente que nos contó ayer.
Sí.
El móvil empezó a funcionar fenomenal, pero solamente se escucha si lo pone en manos libres.
Ah, bueno, que se le ha fundido un poquito.
El auricular.
Sí, bueno.
Víctor, él se acuerda que estaba hablando con su jefe. Él iba en el autobús, a un autobús regular, de línea, no sé si de los de la azules de la MT o verde interurbano.
Sí.
No lo dice, pero yo veo a Víctor en uno interurbano.
Muy bien.
Yo le veo yendo
ahí va
hacia Príncipe Pío.
por ejemplo.
Me lo imagino. Dice, un poco alterado porque mi jefe insistía para que él pidiéndole algo urgente. No sé si le pedía algo urgente, le estaba echando la bronca porque no había llegado a tiempo.
Bueno, la cuestión es que
el autobús da un frenazo, el móvil sale disparado de la mano. Él empezó a ver cómo iba rebotando por el pasillo y se caía por uno de los escalones que dan a la puerta.
Sí.
Que, bueno, que lo pudo recuperar, pero que nunca había visto, pues, el móvil disparado por allí.
El móvil es que estaba hasta las narices de irles discutir y se rebotó.
Ángel, un ángel que no era del pantalón del chándal de ayer, ni el ángel del busca, porque ayer tuvimos un ángel que se le cayó
dos ángeles,
el móvil por culpa del pantalón del chándal al inodoro, y otro que se le cayó el busca.
Sí.
Pues a él se le cae el móvil en la cara varias veces.
¿Cómo en la cara?
Dice, sí, que dice su propia cara. Dice, al contestar por WhatsApp, tumbado en la cama. Y nos pone tres caras llorando de la risa. Dice, aunque una vez, dice, no me partió un diente de milagro.
Hombre, pero un poquito de energía a la hora de sujetarlo, ¿no? O pero
una buena funda que no se te resbale por los dedos.
Hombre, pero y que estás completamente horizontal con el teléfono. Sí.
O un anillo
encima.
Un anillo de esos que se ponen a los móviles.
Con un imán.
Y el imán, ¿dónde te lo pones?
Yo qué, en el anillo. Sé.
Sí.
Oye, podemos... Hombre. Mira.
Claro.
Acabo de inventar yo un mecanismo estupendo.
Julio, ¿ves? Dice, mi primer peque.
Sí.
Ah, pero peque perruno.
Sí.
Se comió el móvil. Un boxer.
Ya.
Dice, coincidió cuando tuve a mi primer hijo. Imagino que estaría algo celoso o harto de que el móvil sonara.
También puede ser.
Nunca antes había hecho ningún destrozo.
Y dice, se lo zampó.
Puede ser, pues lo dejaría lleno de babas.
Lo dejó, más que de babas, a lo mejor le pegó cuatro mordiscos y le dejó hecho trizas.
Lidia también, incidente en el baño, poniéndose crema, usando el móvil para escuchar música, lo apoyó en el borde del lavabo, confiando ella que allí estaba seguro, justo, estaba a la mitad de una canción, ella movió el codo sin querer o porque estaba bailando, rebotó primero al borde del lavabo, luego en el inodoro, y antes de que pudiese reaccionar, como en cámara lenta, adiós móvil.
Ya.
Al agua del váter.
Hombre, pero lo recuperaría.
Me imagino que
sí. No, lo puedes dejar ahí, que vaya por la tubería un móvil. No, digo yo.
Y termino con Marta en la playa, día perfecto, sol, agua tranquila, ella disfrutando de la brisa del mar.
Oh, qué
sacó
bien
el móvil para qué. Hacerse un selfie.
Ya.
¿Y? Dice, intentó hacerme un pose ahí.
Sí. Vale. Metiendo tripa.
Cool. O
sea, bien.
Un pose Ana Obregón.
Sí.
Y dice, se me resbaló de las manos. Dice, cayó una ola que venía.
Ya, adiós.
Se llevó el móvil. Dice, lo recuperé. Ya. Pero ya tarde. La pantalla no volvió a encender.
Claro. Ya el año que viene te la haces en el chiringuito.
Pues
que como
que
muchos te va a caer en la paella o en la caña.
O pedís a alguien que os haga la foto desde la orilla.
Bueno, y si a alguien se le cae el móvil, ¿qué?
No,
yo me niego a hacer una foto a nadie con un móvil ajeno en la orilla del mar.
El selfie ha acabado con la sociabilidad de la gente.
Es verdad.
Ya no pides a nadie que te haga una foto.
No, te lo haces tú solo aunque salgas con cara de pez, globo. Bueno, ¿qué pedimos? Hasta aquí.
Hasta aquí.
Venga, pues vamos con tema nuevo.
Nos vamos hasta Roma. Nos vamos a adentrar, bueno, hasta en las galerías más profundas de uno de sus símbolos turísticos e históricos, el Coliseo de Roma.
Ah, muy bien. ¿Y qué hacemos allí?
Pues mira, el Coliseo de Roma es noticia porque se acaba de anunciar, con polémica incluida, que después de casi 2000 años va a volver a acoger este anfiteatro romano. Batallas, luchas de gladiadores.
¿Ah, sí?
Pero la noticia...
¿Pero de verdad?
Sí, la noticia es que van a poder participar en ella los turistas.
Pues ¿cómo vas a ir allí de turista a Roma y te vas a meter a que un gladiador te atraviese con la espada, hombre? Eso es un peligro público.
Bueno, pues lo van a poder hacer. Además, eso va a ser gratis.
¿Pero cómo? No
gratis para 8 personas.
O sea,
8 personas del mundo. Es decir, tú que ahora mismo estás escuchando, tú que ahora mismo estás haciendo croquetas, o estás haciendo punto, o estás en la cama, o estás trabajando, puede ser que en mayo estés luchando como un auténtico gladiador en la arena del Coliseo Romano.
contra un chino, a lo mejor, quiero decir.
Contra otro turista, claro.
Exactamente, contra un turista japonés.
Por 0 euros, solamente tienes que bajar, te tienes que viajar, te tienes que pagar tú mismo el viaje a Italia.
Hombre,
a Roma.
Ya, hombre, que menos, ¿no? Y no te lo va a pagar el Coliseo Romano.
Bueno, es un acuerdo que ha llegado el Coliseo Romano con una plataforma de alquiler de apartamentos turísticos y de alojamientos. El Airbnb, RHJKL.
¿Y la espada? ¿Quién te da la espada?
Allí.
Te viste en el gladiador
allí. Tú llegas allí.
Con sandalias y de
todo. Tú llegas allí, al Coliseo de Roma. Allí te va a recibir tu benefactor.
¿Y quién es mi benefactor?
Pues el que aposta por ti, el que ha dicho, pues mira, es que yo quiero que entre mis filas esté este gladiador.
Ah, bueno, bien.
Vale, y además, pues te va a llevar por todos los recovecos. Eso va a ser al atardecer del Coliseo. Sí. Y vas a disfrutar de un Coliseo iluminado a la luz de las velas.
Qué bonito.
Te va a llevar al hipogeo descendientes. Sí. Ahí están todas las cámaras subterráneas. Sí. Y ahí están donde los gladiadores se preparan para el combate. Allí te van a enfundar una armadura.
Ya.
Vas a tener que elegir qué tipo de gladiador quieres ser.
Madre mía.
Si un murmillo, un tracio, un provocador.
Uno de los que van con la red.
Claro.
Ah, pues me gustan a mí. ¿Sí?
Luego vas a conocer más el laberinto de las entrañas laberínticas del Coliseo.
Ya.
Vas a ver un duelo de gladiadores ya curtidos en materia para que tú cojas las tácticas, estudies movimientos, porque tú vas a ser el próximo en luchar. Pero mientras vas a disfrutar de un festín de uvas, granadas, almendras y nueces. Aunque los organizadores te recomiendan que no te hinches el buche porque luego te toca luchar.
Hombre, es que con el estómago lleno se lucha muy mal, ¿no? Como lleno de nueces.
Imagínate, hombre, que luego no puedes luchar porque te has atragantado con una nuez.
No, hombre.
O te da alergia a la nuez.
No, y porque tienes el estómago distendido.
Y luego ya vas a practicar el arte de la lucha.
Ya.
Y te van a poner a prueba enfrente de otro guerrero.
Mira, yo me lo estoy imaginando, ¿eh? Porque las mujeres también podremos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Como gladiadoras.
Sí, sí. Hombre, claro, para todo. Ya. Es decir, quien esté interesado, desde el 27 de noviembre hasta el 10 de diciembre,
puede
inscribirse.
De gladiadora.
Luego va a haber un sorteo y entre la gente que gane ese sorteo habrá una selección comprobando quién da perfil de gladiador y quién puede.
Y quién entra a la talla de la ropa.
No, y quién demuestra más que tiene más deseo de ser gladiador, que es más ilusión en su vida.
No hay, quiero decir, no tiene que pesar menos.
No hay condiciones físicas, ni estudios,
nada. Ahí que va.
Simplemente ir a esta plataforma, rellenar un cuestionario y probar suerte.
Ya, bueno.
Y va a ser 8 personas y sus acompañantes, los elegidos para vivir esta experiencia en mayo. Esto ya ha despertado polémica entre la población y los vecinos del centro de Roma. Indignación.
¿Por qué?
Porque dicen que la iniciativa es una ofensa al patrimonio de la UNESCO.
Hombre, algo de razón tienen.
Un proyecto sin escrúpulos, dice, por ejemplo, la coordinadora de la Asociación Habitantes del Centro Histórico de Roma.
Sí.
Dice que esto va a contribuir a alterar la historia y la vida cotidiana de los habitantes de la capital.
Vamos, más que no se les ha ocurrido soltar leones. Porque fíjate cómo se hubiesen puesto.
El Coliseo de Roma.
No, tienen razón, ¿eh? Yo soy contraria a este tipo de.
Pues
cosas.
El Coliseo de Roma ha respondido también a la prensa y ha dicho que se va a hacer todo con el máximo respeto al patrimonio y que esto es una actividad de conservación, educación e innovación para acercar a un público cada vez más amplio la riqueza cultural del anfiteatro.
¿Qué necesidad de hacer estas cosas? Bueno, bien. Perfecto, los romanos cagan lo que quieran. ¿Qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy queremos que viajes en el tiempo.
Ah, bueno.
Y que nos cuentes qué
Estamos
evento.
Estamos muy curtidos en este programa.
¿Qué evento, qué acontecimiento del pasado te hubiese gustado vivir en primera persona? ¿Te hubiese gustado estar presente? ¿O te gustaría que se recrease, como va a ser ahora, para revivirlo?
Ya, bueno.
Cualquier acontecimiento que a ti te gustaría.
Acontecimiento histórico.
Histórico.
Qué lástima no haber estado ahí, ¿no?
Sí, sí, pues a mí una de gladiadores no, pero
ya,
a lo mejor.
No sé, Bob Dylan, el chico llorando por la Alhambra.
Claro, claro.
Te hubiese gustado
estar allí.
Presente,
allí.
Para darle un clínex.
Es por eso.
Por ejemplo.
Hay un abrazo de consuelo.
Yo qué sé, cómo inauguraron la pirámide de...
Claro, te hubiese gustado allí, ¿sabes?
Vale, vale, perfecto. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz a través de WhatsApp o de Telegram. Me lo cuentas dentro de un rato.
Venga.
Venga, hasta
luego.
Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Este sábado desde las 5 tenemos clásico en el partido de la Onda. Real Madrid-Barcelona en la Liga Femenina en Valdebebas. ¿Llegará por fin la primera victoria del conjunto blanco? Y además, justo antes, el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Eibar. Menudo sábado. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Cada semana, cada viernes, más o menos a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, nos visita José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Él nos ayuda a interpretar lo que no se dice con palabras de algún personaje conocido en alguna situación en concreto. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, esta semana hemos visto, y además quiero decir, durante un periodo largo, porque la comparecencia duró tiempo, a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, compareciendo en la Asamblea de Madrid dentro de una comisión de investigación que ha puesto en marcha el Partido Popular y en la que se le pedía a Begoña Gómez que diese explicaciones sobre algunas de las imputaciones que tiene en estos momentos en marcha. Es verdad que Begoña Gómez hizo un alegato cuando llegó y que luego manifestó que su intención de no contestar ninguna de las preguntas, cosa que luego cumplió, se mantuvo en silencio. Pero claro, eso es una oportunidad extraordinaria para ir estudiando las expresiones de su cara, porque aunque uno no conteste con palabras, pues seguramente sus gestos, sus expresiones, muchísimos detalles nos pueden dar idea de lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Y ahí tenemos a José Luis, a nuestro experto, analizando precisamente todo esto que estoy diciendo. José Luis, así un poco como titular, ¿qué dirías de esa comparecencia de Goña Gómez?
Pues yo lo titularía un peligroso ejemplo de autocontrol.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? A sí. ver, cuéntame
pues mira,
un poco. Sí.
De lo que yo advertí de la comunicación no verbal de Begoña Gómez, que la vi íntegra, la vi completa, he sacado 8 conclusiones que a mí me parecen interesantes. La primera, el canal de apariencia, se llama el canal de la apariencia, es cómo vamos vestidos, que eso también es parte de nuestra comunicación no verbal.
Claro.
Ella decidió vestir íntegramente de negra, por completo. Bueno, este es un color que está asociado en este contexto en concreto a la justicia, porque en general, por ejemplo, en los juicios, allí todo el mundo va de negro, todos los profesionales, me refiero,
a
la seriedad y a la sobriedad también. Esa es la imagen que sí quiso transmitir. También es un color que a nivel personal transmite tristeza, elegancia, y en nuestra cultura está asociado al luto. Pero vamos, lo que quiso transmitir sobre todo es seriedad y sobriedad. En segundo lugar, muy seria todo el tiempo. Que esto es lo coherente, esto es lo lógico de acuerdo a la situación que estaba viviendo. Lo que sería totalmente contradictorio es que llegara sonriendo o medio riéndose con sonrisitas de un lado para otro. Eso
desde
no sería
luego
coherente,
no.
Y eso transmitiría incluso bastantes nervios y descontrol con la situación. El tercero, la postura corporal suya cuando estaba sentada, erguida, completamente erguida. O sea, no estaba inclinada hacia un lado ni inclinada hacia el otro, no se la veía en posiciones corporales de hacia atrás, de huida, por ejemplo. No, se mantuvo constantemente en la misma posición corporal erguida, que esto se relaciona con la seguridad en uno mismo. Cuarto, si nos fijamos ahora en el canal de comunicación de la mirada, sus miradas fueron constantemente, pero yo creo que sin excepción, directas hacia la persona que en cada momento le estaba preguntando. Con independencia de que fueran PP o Vox, que evidentemente eran los que más la atacaban con sus preguntas, o ya fueran más Madrid y PSOE, que fueron los más dulces en la intervención también, siempre les estuvo mirando directamente a la cara a las personas que le preguntaban. No observé ninguna mirada ni de vergüenza. Esas son miradas que cuando uno escucha algo que le puede sentir culpable, por ejemplo, sentir un cierto arrepentimiento de algo que haya podido hacer, solemos lanzar, aunque sea a nivel inconsciente, miradas hacia abajo, miradas hacia el suelo. Yo, en los planos, claro, yo solo puedo hablar de los planos que en la televisión fui viendo. En esos planos siempre la mirada era directa, no le vi miradas de vergüenza ni tampoco miradas de huida. Las miradas de huida las lanzamos las personas hacia los laterales como buscando escapatorias. Tampoco. El quinto punto, ningún gesto de estrés. Cuando las personas estamos más estresadas, sin querer, nos establecemos contacto físico sobre nosotros mismos.
Sí.
En una mujer, como Begoña Gómez, algo muy típico, suelen ser joyas o cabello, dado que ella tiene el cabello largo. Jugar un poco con el cabello, tocarse el cabello, colocarse el cabello, o jugar con un anillo, con un pendiente, con una pulsera. Ni uno.
Yeah.
Autocontrol absoluto. Sexto, el cuerpo inclinado hacia adelante. Ya no solo es que está erguida, sino que estaba con el cuerpo echado hacia adelante. Bueno, pues eso en principio sí que es positivo porque transmite escucha activa e interés en lo que se le estuviera preguntando, con independencia de que ella llevaba la lección muy bien aprendida. Ya sea por iniciativa propia o por asesoramiento cercano o profesional, o sea, tú no contestes absolutamente a nada. Tengamos en cuenta que esto a veces uno va con esa idea y hay ocasiones en que no se respeta.
Yeah.
Estoy recordando una intervención que para mí fue bastante divertida, a nivel de análisis me refiero, que fue la esposa de Jordi Pujol en una comisión de investigación de este tipo, pero en el Parlamento de Cataluña, sobre el tema de lo que podría haber salida de dinero al extranjero. Bueno, ella llegó y dijo lo mismo que Begoña Gómez, la mujer de Jordi Pujol.
Sí.
Por indicación de los profesionales que me asisten, no voy a decir una palabra, no voy a contestar a las preguntas. Le empezaron a preguntar y empezó a soltar por la boca lo que no está escrito. Sí. No paró, es que no paró, no paró. Begoña Gómez, todo lo contrario. Iba con lección muy bien aprendida y muy autocontrolada. En séptimo punto, sin emociones. No he constatado absolutamente nada, pero la frialdad emocional ha sido absoluta. Lo lógico podría haber sido haber visto enfado, tristeza, asco, desprecio. Tengamos en cuenta que he escuchado graves y graves acusaciones y en público. Y que en caso de que sean falsas acusaciones, tengamos en cuenta que el cerebro suele reaccionar con microexpresiones de enfado. Es la que no suele fallar. La microexpresión de enfado, cuando uno es acusado falsamente de algo, más aún de un delito, más aún en público, se suele escapar. Tengamos en cuenta que el autocontrol llega hasta cierto punto, pero es muy difícil autocontrolar las microexpresiones porque son automáticas, el cerebro racional no las controla. En este caso, en los momentos en que yo lo veía porque el plano la recogía ella, claro, cuando no se la ve a ella y se ve a la persona que le está preguntando, yo ahí no lo veo, pero ahí no vi ninguna emoción. Y la octava es que no respondió ni verbal ni gestualmente. Verbalmente está claro, no iba a contestar ni una palabra. Pero ¿qué pasa con tus gestos? ¿Qué pasa con la cabeza? La cabeza muchas veces hace cabeceos de afirmación o de negación. Sin darnos cuenta, afirma, confirma o niega preguntas que le están haciendo. Y lo hacemos también de manera muy automática. Ella fue como un bloque de hielo, automáticamente de hielo. Como conclusión, bueno, pues creo que ese autocontrol es peligroso, lo considero yo. Porque, como he comentado, cuando una persona es acusada injustamente de algo que no ha hecho, lo normal es que alguna emoción trascienda, que alguna emoción se vea, aunque sea simplemente de un pequeño enfado por lo que está escuchando y los reproches que oye, sobre todo en público. Y, sin embargo, yo aquí no he visto nada. Entonces, estos silencios yo los considero peligrosos desde un punto de vista de la comunicación no verbal, siempre con la presunción de inocencia, por supuesto. Y en segundo lugar, desde un punto de vista ético, voy a decir lo mismo que dije cuando compareció en el caso Nos la infanta Cristina. Que, hombre, que sí, que la estrategia judicial y procesal puede ser una y puede ser muy adecuada, que es el silencio, pero ostentando el cargo o la situación que ostentas, lo lógico es dar una pequeña explicación para toda la gente que te está escuchando.
¿Te has encontrado con algún caso parecido al de Begoña Gómez? Pues me está llamando muchísimo la atención lo que estás diciendo, porque es verdad que esa falta absoluta de comunicación en todos los sentidos parece que no es muy normal, teniendo en cuenta lo que nos dices, ¿no? Que es muy complicado, ese autocontrol tan férreo.
Es muy, muy complicado. La mejor manera de conseguirlo sería que durante 2 o 3 días, previamente a esa comparecencia, el equipo jurídico suyo, el equipo de comunicación o legal, le hubiera estado preparando, ensayando, preguntando, incluso de una manera muchísimo más potente, más grave, más fuerte, incluso más insultante, para que el cerebro se acostumbre a aguantarlo. Y cuando el cerebro se acostumbra ya a aguantarlo, es como si, como decimos habitualmente en la calle, es que ya me resbala. Pues eso un poco es lo que se consigue cuando una persona la preparas muchísimo, ya no a nivel de contenidos, que no ibas a contestar, sino a nivel emocional. La primera vez saltas, la segunda vez saltas, la tercera un poco menos, la cuarta menos, la quinta menos, hasta que llega un momento en que, acostumbrada a oír los mismos reproches, ya te has acostumbrado y al cerebro ya no le provoca la misma herida, por decir de alguna manera, que si lo escuchara por primera vez. Sería una posibilidad, evidentemente, que podría haber sucedido, que hubiera ido muy, muy, muy preparada para el acto.
En fin, pues mira, muy interesante ese estudio que se ha hecho de la comparecencia de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, de la mujer del presidente del gobierno en la Asamblea de Madrid, que para ella es territorio comanche, que se suele decir en la Asamblea de Madrid. Sabemos que hay mayoría del Partido Popular y que además es el Partido Popular el que pidió su comparecencia. Bueno, ha pasado por allí y ha pasado sin dejar traslucir, según nos dices, ningún tipo de emoción, ni de empatía, ni de antipatía, ni de nada por el estilo, cosa que es realmente muy difícil y rara.
Muy difícil y rara, además. Y además,
como bien has comentado,
cuando has hablado de territorio comanche, tengamos siempre en cuenta que es lo que yo denomino territorio hostil.
Claro.
Territorio hostil por dos motivos. En primer lugar, porque sabía que había una serie de personas de PP y Vox que iban a estar criticándola duramente, pero otro segundo, mucho más neutral, es territorio hostil porque el cerebro no está acostumbrado a estar ahí. Y en cualquier momento, cuando cualquier persona, cualquiera de nosotros se ve sometido, además a la crítica pública, en un escenario en el que no estás acostumbrado a estar, lo lógico es la incomodidad y sentirte verdaderamente mal con la situación. Bueno, pues el autocontrol ha sido absoluto, espectacular.
En fin, pues hay muchos más análisis que son los que hace diariamente, en la práctica diariamente, José Luis Martín Ovejero, y que podemos consultar a través de tus redes sociales, ¿no, José Luis?
Sí, ahí estoy, en todas las redes, en Twitter, en todas, y en mi cuartel general, que es mi página, martinovejero.com.
Pues ahí podemos ver este, o podemos recordar este análisis, seguramente con más detalle de la comparecencia de Begoña Gómez y otras muchas cuestiones que son las que aborda también cada semana con nosotros nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Que tengas un estupendo fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo viernes.
Igualmente, y un abrazo muy grande para toda nuestra audiencia.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Este domingo no hay fútbol en primera. Desde las 4, 5 horas del partido de la Onda con fútbol femenino y baloncesto. Doblete con Estudiantes y Fuenlabrada junto al Sevilla Atlético de Madrid de la Liga Femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Que no te pregunto ya hasta ahora, dime, Sergio, ¿dónde te gustaría haber viajado al pasado para estar presente en algún, yo qué sé?
¿Qué te gustaría? Pues mira, a mí me hubiese gustado estar con el rey Arturo. Para conocer a Merlín y estas cosas.
Y estar ahí en la tabla.
Claro, y aprender. ¿Qué? Aprender.
¿Era tabla redonda o era cuadrada?
O cuadrada.
¿Era qué era?
Yo creo que era. Pues yo, mira, para comprobar cómo era la tabla.
Ya. Pero caballeros de la tabla redonda, ¿no?
Para
Dios.
Empaparme del arte de los hechiceros.
¿Sabes por qué era mesa redonda? Para que ninguno tuviese más. digamos, categoría que otro.
Claro, que nadie te tuviese cuadrada, que presidir la mesa.
Exactamente, alguien tiene que estar en la cabecera y alguien, pues no, le hicieron redonda por eso. Bueno, ¿qué más me cuentas?
628.
¿Qué cuentan los oyentes?
091-117. Mari, muy buenos días.
Muy buenos días, Mari.
A mí, a ella, dice, me hubiera gustado estar en el momento, nos cuenta, que Isabel la Católica fue nombrada reina de Castilla. Dice, me parece un acto muy importante.
¿Ah, sí?
Me parece insólito cuando en aquella época solo eran hombres a los que nombraban reyes y ella se impuso.
O sea, que ahí estaría en primera fila.
Claro, apoyando y dando su visto bueno.
Pues es un buen momento, desde luego.
Claro. Hola, buenos días, guapetones. María Luisa nos cuenta que ella nació el mismo día que un hombre... Aunque se dice el hombre pisó la luna, no, un hombre pisó la luna.
Ah, fíjate.
Dice, me hubiera gustado estar allí. Dice, pero no recién nacida.
En la luna.
Claro. Dice, claro, así que la primera en pisar la luna... Que ella hubiese sido ella, una mujer también.
Ah, mira, que le hubiese gustado.
Ella, en lugar de estar en el hospital, pues le hubiese gustado aparecer en la luna.
Estar en la luna, en la luna. Tranquilamente.
Y primera mujer que pisa la luna. Y nos manda tres aplausos.
Sido bonito, claro.
Y poder decir a los cuatro vientos que no fue un montaje.
Ah, bueno, creía que iba a decir a los cuatro vientos lo de un pequeño paso para un hombre, un gran paso
no,
para un
hombre. No, estoy pisando la luna y no fue un montaje.
Venga, estupendo.
Enrique, buenos días. Dice, yo si pudiera viajar en el tiempo, iría a los primeros años de las construcciones de las pirámides y comprobar si sí o si no estuvieron implicados extraterrestres.
Ah, sí, sí, sí. Últimamente circulan unos vídeos hechos con inteligencia artificial muy interesantes por las redes sociales, en las que se supone que recrean cómo fue esa construcción con unos gigantes.
Sí.
Sí, dan un poquito de canguilillo. Está bien, está bien. Sí.
Mensaje también que nos manda Mariola de Torrejón. ¡Feliz viernes!
Hombre, tres, muchas gracias.
Tres admiraciones.
Qué bien.
Dice, me encantaría haber estado en su pueblo, que es Atienza, en Guadalajara, en la Edad Medieval.
Qué bonito.
Ella hubiese sido vecina de Atienza en la Edad Medieval para ver el gran esplendor de su pueblo.
Ah, muy bien.
Un beso para todos.
Fíjate, pues es bonito. Es bueno que se podían hacer ese tipo de recreaciones. Que se intentan...
Hay las ferias medievales, pero claro, las ferias medievales...
Hay ferias medievales que tienen de medieval lo que yo de...
Y no venden productos medievales.
No, es horrible, no. Deberían hacer las cosas mejor, sí.
Con más rigor histórico.
Exactamente. Pues oye, hace una feria medieval, que sea una feria medieval, si no hace un mercadillo, ya está.
Claro,
yo estoy muy
claro.
indignada con estas cosas, no me gusta.
Fernando, lo tengo muy claro.
¿Ah, sí?
Dice que lo tiene además claro desde pequeño. Que le hubiese gustado, estar con el primero o los primeros Homo erectus...
Fíjate.
¿Qué descubrieron del fuego? Dice,
sí, oye,
el fuego
oye,
que se descubrió hace un millón, casi un millón, me pone 1.6 millones de años, me pone él. Él le hubiese gustado vivir ese momento histórico. Ahí, rotando los palos, no sé.
Qué originales las cosas que están eligiendo los oyentes. Me gusta.
No, ahí, con el fuego, claro.
Sí.
¡Luis! ¡Buenos días, equipo! ¡Feliz fin de semana!
Hola, Luis.
Dice que su sueño habría sido estar en la carrera inaugural de los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896.
Ah, en los modernos, no los antiguos.
Pone modernos.
¿No
es
lo que estaban los griegos? No. Claro, no, no.
No, él en los de en 1896.
Sí.
Dice, ¡qué sensación! Ver a esos atletas compitiendo. Sabiendo que ya estaban reviviendo ellos una tradición milenaria.
Ay, no le hubiese gustado ya. Pues
no, no, él quería ver la sensación
primera...
de revivir la...
Ah, revivir la sensación de revivir.
Sí, sí.
Estoy risa el rizo. Está muy bien.
Me encanta. ¡David! Ah, dice... ¡Buenos días! A mí en la Mesopotamia antigua, para lucir barbas.
Ah,
¡me
bueno.
flipan! Dice,
hombre,
esas barbas...
También podías... Hombre, también podías lucir barbas en el San Francisco de los años 60, por ejemplo. ¿No? Incluso ahora.
Claro. Pero dice que le gustan la, específicamente las barbas de Mesopotamia.
Ah, bueno.
Dice, además, he leído mucho sobre ellas.
Sí, dice, eran un poco así como cuadradas, ¿no?
Sí, cuadradas, como sí, las asirias, sí.
Sí,
dice, además,
un poquito hipster.
Dice, había un dicho que si no te crecía el vello en las mejillas y no podías llevar esas barbas,
sí,
era una maldición de los dioses.
¿Ah, sí?
Y que estaban enojados con esa persona.
Ya, pues, le hubiese gustado estar allí, pero, ¿sí? Como, pero ser, quiero decir, ser una persona... de pelambrera, porque
claro, si no,
ahí, ser imberbe no tiene gracia.
Claro,
¿no?
Fuera de los territorios, hombre, imberbe. Dice que las barbas, además, que era, dice que eran muy reales.
¿Cómo?
Porque las barbas de Egipto
no eran reales.
Las, dice,
no.
No, eran falsas.
Ya. ¿Ah, sí?
Dice, bueno, quería saber, bueno, ver cómo gestionaban y cuidaban esas barbas.
Pero es un experto en barbas, esa obsesión por la barba. ¿Qué le pasa?
Llevará
barba ahora, ¿no?
David, llevas barba, dice.
Hombre,
me gustaría saber si utilizaban tenazas calientes y ceras para rizar artificialmente las barbas. Además, ¿qué tintes y cómo ponían la joyería incrustada en ellas?
Pero David, ¿está obsesionado?
David, ¿cuánto te mide la barba?
Exactamente.
¿Tienes barba?
¿Qué tendrá? Hombre, a lo mejor no, no sé.
¡Belén! Dice que le encantaría haber sido parte del grupo... que formó, vale, que estuvo en la expedición de Jane Goodall cuando ella empezó a estudiar los chimpancés en Tanzania.
¡Ay, qué bonito! Sí.
Dice, vivir en medio de la naturaleza, dice, ver cómo se ganaba la confianza de los animales, descubrir que usaban herramientas. Dice, esos días debieron ser mágicos.
Sí.
Dice, aunque, dice, tengo un problema.
No me gustan los animales.
Dice que no, dice que les suele atacar los mucho los mosquitos.
Ah,
dice,
que no le gusta lo de los mosquitos, ya,
claro.
Claro. Sí,
dice,
claro.
Pero lo mismo podría llevarme un repelente. Ja, ja, ja.
Ja, pues
un besazo y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
David, sí, soy barbudo.
Ah, ya, nos lo imaginábamos, David.
Pero bueno, David, llevas una barba también...
Hombre de Mesopotamia, puede ser.
Claro, has intentado.
No, lo que pasa es que, claro, necesita unos cuantos detalles para poderse...
Claro, él quiere viajar hasta allí para saber...
Claro, claro.
Que no hay leyenda urbana en lo que se cuente que era real.
Ya, bueno.
Mira, Antonio también dice... Mi momento, lo tengo claro. ¿Cuándo descubrieron la tumba de Tutankamón?
Pues, hombre, no han salido muy bien parados aquellos,
ya,
¿eh?
Ya.
No sé yo.
Dice, imagínate ser uno de esos arqueólogos.
¡Uy,
esas paredes llenas de oro, jeroglíficos, por primera vez en millones de años, en miles de años.
Ya, yo prefiero el Museo Británico a ver esas cosas, porque, claro, estar allí lo de cascas.
Dice, claro, me lo pensaría dos veces, porque luego está el tema de la supuesta maldición.
Ahí estamos.
No quiero que me persigan
ya.
Esas momias. Ni males de ojos.
Ya, también es verdad.
Emilio, él querría viajar, vivir la experiencia inmersiva de estar en el Paleozoico.
¿Y por qué?
Dice, no por los dinosaurios. Dice, los que ya conocemos todos, están las películas. Pero para conocer esas plantas e insectos que no fueron fosilizados.
¿Pero qué me dices? ¿Ah, sí?
Dice, existían insectos que no eran mariposas, pero que ya tenían sus mismas características. Dice, los árboles supuestamente eran una locura. Dice, eran árboles adaptados, imaginaros, a ese mundo en el que vivían los seres más grandes del mundo, los dinosaurios.
¡Ay, me encanta!
Entonces, él quería ver un poco las proporciones, cómo eran las proporciones del mundo.
Me encantan los oyentes de este programa. De verdad que sí, ¿eh?
¡Rocío! Dice, a mí me gustaría haber estado presente en el estreno de la novena sinfonía de Beethoven en Viena. Él ya estaba sordo.
Ella, bueno, sí,
claro,
ya,
pero dirigió así la orquesta.
Ya, sí, es verdad.
Dicen, cuentan, y me gustaría haberlo visto yo, que no se dio cuenta de los aplausos de la gente hasta que se giró.
Ya, claro.
Dice, ese momento de estar todo el mundo ovacionándolo en pie debe haber sido algo mágico. Nos manda un montón de besos.
Uno muy rápido.
Y Pablo, mira, salía el fuego, a él le hubiese gustado estar presente cuando... se usó la electricidad por primera vez para iluminar, dice, el funcionamiento de las máquinas. Me parece que ese momento habría sido una auténtica locura.
De verdad que podemos estar orgullosísimos de nuestros oyentes. Los que se han quedado fuera lo
recuperamos
el próximo día. Gracias.
Hasta luego, buen fin de...
Llega las noticias, enseguida volvemos.